es Libre y Directo, con Dani Blanco.
Y 5 segundos pasan de las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Toca deporte en la sintonía de Es Radio, Es Libre y Directo. Se ha marchado ya el 13 de agosto, ya estamos en pleno 14 de agosto. Ya queda menos para empezar la liga, de hecho quedan 4 días para que comience la liga, pero se queda poquísimo para que termine agosto, cuando prácticamente el 2 de julio, 1 de julio, cuando ganaba la Eurocopa, parecía que septiembre estaba lejos, lejos. Hoy Amalio Varela está en la parte técnica, Dani Blanco ya les saluda en nombre de la redacción deportiva de Es Radio. Comenzamos. Por supuesto, comenzamos analizando lo que va a ser el programa con la ayuda de Dani Ortín. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Dani Blanco? Buenas noches. Menudo programa que tenemos hoy. El día después de los Juegos Olímpicos hay que empezar a hablar ya de fútbol, porque el miércoles juega la selección española y el sábado arranca la Liga, la primera división, con muchos partidos. Para ver al Barça y al Madrid va a querer esperar al domingo, así que vamos a empezar hablando de ellos, del Barça, que vuelve a la carga por Son, el jugador del Arsenal, y que el Madrid podría fichar a Modric ya. Además tenemos que hablar del Athletic de Bilbao, porque Llorente está con los dos pies prácticamente fuera del equipo. Ha dicho, le ha comunicado al presidente, que no quiere renovar. Y el Sevilla está rebelde. Mañana no acudirá a la reunión, a la Asamblea General de la Liga. Y además, por supuesto, trataremos ese partido del miércoles de España contra Puerto Rico. Hablaremos con un jugador del Celta de Vigo, con Cristian Bustos, porque el Celta vuelve a primera y vamos a repasar esta semana equipos que vuelven a primera, equipos que están en primera. Vamos a hacer una previa interesante y veremos qué pasa con el mercado de fichajes. Por supuesto, es el día después de los Juegos. Vamos a tratar lo bueno, la medalla de plata, por ejemplo, del waterpolo femenino. Lo malo, el fracaso en atletismo. Jesús Ángel de Gracia Bragado nos espera, quiere hablar con nosotros y contarnos qué está haciendo mal Odriozola, el presidente de la Federación Española de Atletismo. Muchas cosas nos va a contar seguro, todo ello ya mismo.
Yo de ustedes me quedaría, son las 12 y 2, 11 y 2, en la Comunidad Canaria. Doce y dos minutos, como decía Dani, empieza la Liga el sábado, y la verdad es que es tremendo cómo prácticamente el mes de agosto, el mes de julio y agosto se ha pasado enseguida. No sé si se ha pasado todo el mes de agosto, pero como este año comienza tan pronto el Campeonato Nacional de Liga, pues lo tenemos ahí mismo, exactamente el sábado. Aunque el domingo empiezan los dos equipos grandes de Primera División, están el Real Madrid y el Barcelona. Hablaremos ahora enseguida de los dos conjuntos, pero también es verdad que la actualidad se tiene que ir a Bilbao. También estaremos con José Luis Rodríguez, porque el Athletic de Bilbao hoy ha hecho una rueda de prensa Urrutia un poco descorazonadora para los seguidores bilbaínos, porque ha confirmado claramente que Fernando Llorente no va a renovar su contrato y es posible que se marche a final de temporada. Empezamos hablando del Real Madrid, tiempo para hablar del equipo blanco con Jesús Sánchez. Hola Jesús, buenas noches.
Hola Dani, muy buenas noches.
El balance de la pretemporada en Estados Unidos, evidentemente queda lejos ya el 5-2 en el campo del Benfica, pero en Estados Unidos tiene que ser buenísimo para el Real Madrid,
¿no? Muy bueno, pleno de victorias, 4 de 4, 14 goles en los 4 partidos, con sendas manitas, una a los Galaxy, la que tiene más mérito, al Milan. Y con un Cristiano Ronaldo otra vez que le vemos hambriento, de hecho es el segundo jugador que más minutos ha jugado en esta pretemporada norteamericana, con un Callejón que vuelve a demostrar a Mourinho que es un hombre de confianza, 5 goles ha marcado José Callejón, uh-huh. y bueno, y con un Cuadrado también que también tiene la confianza de Mourinho.
A todo esto ya están de vuelta, los internacionales se han ido directamente Estados Unidos, Puerto Rico, porque no querían pasar por Madrid.
Sí, están allí para ese partido amistoso, claro, el miércoles, y Mourinho iba a contar apenas con 6 jugadores en el entrenamiento del miércoles.
Claro, es que y luego el jueves a última hora de la tarde se incorporan los internacionales y a todo esto viene el Valencia el domingo, que ya empieza la Liga, quedan 6 días para un partidazo en el Bernabéu.
Sí, podemos decir que apenas va a tener 2 entrenamientos en el que va a contar con todos para poder preparar ese estreno liguero contra el Valencia, muy importante.
El domingo a las 7 de la tarde con el arbitraje de Delgado Ferreiro ya empieza esa Liga y por eso todos estos días pues ya estaremos más atentos de las actualidades de los equipos de la Primera División. Pero yo creo que evidentemente el partido es lo que manda. Yo creo que lo están preparando bien, aunque como tú dices, con 6 jugadores, Mourinho en el entrenamiento del miércoles.
Sí, no, lo están preparando muy bien y de hecho quizás el único lunar, el único pero que podemos poner a la pretemporada del Madrid es el tema de fichajes, traspasos, no consiguen certificar ninguno, ni Kaká al Milan, ni la cesión de Zain al Arsenal, que dicen que está más cerca que nunca, y por último ese fichaje estrella, el de Modric, que bueno, las últimas informaciones apuntan a que se habría llegado a un acuerdo, además por el precio por el que quería el Madrid, unos 32 millones más variables, pero no se llegarían a esos 45 que pedía el conjunto inglés. Y lo único que el Tottenham habría pedido a Florentino Pérez, al presidente madridista, que no haga oficial porque ellos quieren buscar ese recambio de Modric y hasta que no lo consigan, se habla de Envila, del jugador del Rennes, hasta que no lo consigan no quieren que se haga oficial la venta de Modric al Madrid.
A eso te iba, porque el Madrid hizo, o parece que salió en prensa el otro día, una oferta que incluía a Sahin al Tottenham, pero parece que al Tottenham no le ha acabado de convencer.
No le acaba
eso
de convencer el turco.
Claro.
Y hoy ya digo, parece que estaría muy cerca el turco de irse cedido al Arsenal.
Y para terminar, las salidas tampoco se concretan, ¿eh? Lo de Kaká va a ser muy complicado al final, Jesús. Lo dijimos la semana pasada.
Sí, pero tenemos hasta el 31 de agosto, pero evidentemente no tiene muy buena pinta. Así que veremos qué pasa de aquí al 31.
Pues seguimos hablando esta semana del Real Madrid. Impresionante partidazo que nos espera el domingo ante el Valencia. Gracias, Jesús.
A ti, hasta luego.
Doce y seis minutos. Por cierto, que José Mourinho en una entrevista a la cadena portuguesa sí que ha dicho que ya no se le tiene que llamar The Special One, se le tiene que llamar The Only One. Fúmatelo a Mourinho este año, ¿eh? Fúmatelo si empieza así el portugués. Marcos Llorente, Barcelona, buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Ya sabes, ¿eh? The Only One, Mourinho, no The Special One.
Nada, no tiene abuela, ¿eh?
Madre mía. Oye, hablamos...
Se quiere mucho.
Sí, hablamos del Barcelona... Se ha vuelto a, por lo menos mañana el diario Sport, Marcos, comienza su, bueno, la portada del diario Sport mañana es Song dice sí, algo que ya dijimos el otro día en este programa, pero parece más cerca, aunque Wenger no se ha pronunciado todavía, ¿no? Ay, se ha cortado Marcos Llorente. Bueno, ahora enseguida le recuperamos a nuestro compañero en Barcelona. Vamos a darle un poquito de tiempo. Parece que mañana la portada del diario Sport. Marco, ¿estás ahí, no?
Sí, venga. Ahora,
te estaba comentando, Marcos, que la portada de mañana del Sport es Song dice sí, algo que ya dijimos aquí en el programa, pero Wenger todavía no se ha pronunciado oficialmente sobre la venta del jugador del Arsenal al Barcelona, ¿no?
No, sí, falta lo primordial, ese acuerdo entre el Arsenal y el Fútbol Club Barcelona. Ya apuntábamos la semana pasada que había acuerdo con el futbolista, que firmaría por el Barça por 5 años a razón de 5 millones de euros, pero falta lo más difícil, eso, el acuerdo entre clubs. Parece ser que Arsène Wenger ya se ha hecho la idea de perder a este futbolista. La oferta del Fútbol Club Barcelona es de 15 millones de euros, el Arsenal pide 20, entre 15 y 20, yo creo que tarde o temprano, esta misma semana, se llegará a un acuerdo, porque ya digo, el Arsenal se está haciendo la idea de perder a este futbolista y el Barcelona lo quiere. Es el número uno en la agenda de Tito Vilanova porque es el futbolista que puede hacer las funciones de Keita, ¿no? Tanto como centrocampista como incluso como central. Lo ha actuado en esa posición bastantes veces en el Arsenal Alexson, este camerunés de 24 años.
Hablando de otras cosas, Marcos, contento en el Barcelona por la pretemporada en general y por los dos últimos partidos ante Manchester United y ante el último equipo con el que juega el Dinamo de Bucarest, porque yo creo que salieron buenos partidos, ¿eh?
Sí, en 5 partidos, 5 victorias, aunque sí que es cierto que 2 de ellos en la tanda de los penaltis ante el Paris Saint-Germain y el Manchester, los dos rivales más fuertes que ha tenido el Barcelona en esta pretemporada. El balance es positivo en cuanto a juego, los números también, 14 goles a favor, 3 goles en contra. Messi, que ha sido el máximo goleador, 5 goles en 4 partidos, recordemos que el primero se lo perdió. Hacía bastante tiempo que Messi no hacía una pretemporada en condiciones y que tenía un mes de vacaciones, como ha sido este el caso. La sensación general del Barcelona ha sido buena, sin cambios sustanciales en cuanto a la filosofía del juego, ese 4-3-3, y lo que sí le ha faltado un poquito de mordiente arriba en los últimos partidos, porque ha tenido mucho fútbol de toque, pero claro, cuando el toque no acaba en gol, pues se pierde un poquito de brillo. El 11 tipo que hemos visto esta pretemporada y que seguramente va a ser por el que opte Tito Vilanova de cara al comienzo de liga, es este. Mira, Valdés, Alves, Piqué, Mascherano y Jordi Alba en defensa, Busquets, Xavi, Iniesta en medio campo, Cesc, Alexis y Messi arriba. Ese es el 11 de gala hoy, ahora mismo, para Tito Vilanova y para este nuevo Barça.
Sí, que ha cambiado un ciclo, Marcos, pero los jugadores no cambian, ¿eh? El equipo es un equipazo impresionante.
Sí, evidentemente el Barcelona mantiene la calidad, falta ese refuerzo, que yo creo que caerá esta semana. Luego el club todavía no lo ha hecho oficial, pero seguramente en los próximos días dirá que Muniesa no ocupará plaza del primer equipo. Recordarás que tuvo una lesión complicada de rodilla, hasta el mes de febrero no estará en condiciones, entonces no le darán alta del primer equipo. Tenía un problema con las fichas el Fútbol Club Barcelona y por tanto se quedará sin ficha del primer equipo. En el mes de febrero ya veremos qué es lo que acontece, y sí que el Barcelona espera la llegada de ese refuerzo de Alexson para dar por concluida esta plantilla, que es prácticamente la misma que la temporada anterior, eso sí, con la marcha de Keita, que recordarás que en su momento dijo Guardiola que era la niñita de sus ojos.
Sí, es verdad. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Dos cosas más, Marcos. Una, que como en el Madrid, hoy, mañana y el miércoles, entrenamiento con 7 jugadores, si llega, ¿no? 8, por el éxodo de internacionales.
Sí, ha dado 2 días de fiesta a Tito Vilanova. Mañana vuelven a la actividad, vuelven 11, porque otros 11 internacionales se han marchado con sus respectivas selecciones, los 6 españoles. Se han quedado, bueno, Messi y Mascherano, que juegan con Argentina en Alemania, Alves, que juega en Suecia con Brasil, Afelai, que juega en Holanda ante Bélgica, y luego, pues, de los que se han quedado aquí, Villa, que volvió a jugar el sábado, después de 8 meses, y Fontás, que también tiene el alta después de 7 meses. Nada, tendrá 2 días para preparar ese compromiso, el primero de Liga ante la Real Sociedad el domingo a las 9:30, y el último de los futbolistas en llegar será Alexis, que juega con Chile en Estados Unidos.
A eso iba, que el domingo ya hay Liga. Son 6 días que nos quedan para que el Barcelona se enfrente a la Real, y es verdad lo que tú dices, es que es muy complicada la primera jornada prepararla con este partido amistoso de la selección. Hablo de la española en Puerto Rico, pero de otras selecciones, Portugal se tiene que ir a Panamá, hay un partido de Chile en Estados Unidos, es que es increíble.
Sí, pero es una historia que, claro, se están repitiendo, ¿no?
No hay solución.
Temporada tras temporada, y bueno, si nadie lo para, pues yo creo que se seguirán repitiendo. Evidentemente, esos bolos reportan económicamente buenas cantidades para la Federación Española y se siguen haciendo, ¿eh? Lo que ocurre es que cada año parece que los bolos son más lejos, ¿no?
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Esta semana seguimos hablando del Barça, sobre todo el jueves, que ya quedarán 3 días para el comienzo de esa liga. Gracias, Marcos.
Un abrazo, Dani.
12:13. Estamos en Bilbao. José Luis Rodríguez, buenas noches.
Saludos, muy buenas noches. Menos en Bilbao.
Efectivamente, porque vaya noticia, ¿eh? Hoy, solo ver la cara de Josu Urrutia...
Sí,
hombre,
es que...
todos lo comprendemos, José Luis, pero viendo la cara de Josu Urrutia es tremendo.
Sí, ese es el reflejo de la cara, no solo de Josu Urrutia, no solo del presidente del Athletic Club de Bilbao, sino de la cara de los aficionados del Athletic Club de Bilbao, que han visto como una vez más, y se repite el ciclo, porque fíjate que normalmente los jugadores que han dado problemas en ese sentido en el conjunto rojiblanco han sido delanteros, y solo hay que mirar un poco hacia atrás y ver a Santi Ezquerro, o incluso un hombre que llegó a apuntarse en el INEM, como fue el caso de Ismael Urzaiz,
sí.
porque teóricamente, como Fernando Llorente en este momento tenía posibles novias en Italia, en Alemania, y luego no tenía ninguna, y tuvo que volver a donde el fallecido Javier Uría con las orejas gachas y firmar el contrato que le puso el Atleti más a la baja que lo que le había prometido antes al hombre importante en aquellas épocas del conjunto rojiblanco. Y efectivamente, hoy Josu Urrutia, por primera vez adelantándose a la noticia, que no lo suele hacer habitualmente, notificaba de que hace 10 días el representante de Fernando Llorente, que es su hermano,
¿sí?,
no es representante profesional, sino es su hermano, el que le notificaba que Fernando Llorente pues no iba a seguir con el conjunto rojiblanco a partir del 30 de junio, porque, bueno, según ha dicho Josu Urrutia, no era la parte importante de la económica, sino otros aspectos en el que han decidido valorar otra clase de juego y otra clase de éxitos. Ahora, una persona que no entienda mucho de fútbol, si le ponen que el equipo en el que está Fernando Llorente el año pasado llegó a dos finales, pues sería muy difícil, y es lo que le pasa al aficionado rojiblanco, muy difícil de comprender que este muchacho, formado en Bilbao desde que era un crío, se lo marche de este club.
La verdad es que lo ha dicho así, era mediodía y Urrutia se presentaba en la sala de prensa del Athletic.
Os digo lo que hay. Yo sigo queriendo que Fernando Llorente se quede aquí. Os estoy diciendo la contestación, que entiendo que es definitiva, porque él me lo dijo así, me comunicó hace 10 días. Sí, bueno, sorprender, decepcionar, son cuestiones que quizá las debe responder él, ¿no?
Pues queda claro, ¿no, José Luis? O sea, más sí. Clarito no lo ha podido decir, Urrutia.
Sí, queda muy claro, y ya te digo, lo malo viene ahora. Primero, ¿quién va a pagar 36 millones? Porque Josu Urrutia que no, ha dicho que no va a rebajar la cláusula ni un céntimo. ¿Quién va a pagar 36 millones? 39 a partir del 1 de septiembre por este jugador que el año que viene queda libre. Dos, si nadie lo paga, estaría una temporada en el Atleti. Te vuelvo a decir que hay un precedente, el de Santi Ezquerro. Santi Ezquerro, me imagino que no querrá ni acordarse,
claro,
de la última temporada que estuvo en Bilbao, como podría haber estado en otro equipo, o incluso peor, si habría estado en otro equipo, porque normalmente, tú bien lo sabes y los oyentes lo saben, sí, que en la afición del conjunto rojiblanco es una afición que normalmente pues suele comprender las ventajas y las desventajas del mundo del fútbol. Pero Santi Ezquerro se le hizo muy difícil la última temporada, lo mismo que le puede pasar a Fernando Llorente, que más de una vez te he comentado que no es que sería del todo querido en Bilbao, como es el caso de Aritxaduriz, que siempre ha sido un niño mimado en el conjunto rojiblanco. Por lo tanto, se le puede hacer muy difícil, sí, a un jugador que yo creo, personalmente, que nunca ha manejado muy bien los tiempos, aunque se quisiera haber marchado, podía haberlo hecho de muchísimo mejores formas, del conjunto que le ha dado absolutamente todo, hasta le dio una familia donde vivir aquí en Bilbao mientras hacía jugador de fútbol.
Es verdad. Bueno, pues tiempo tendremos, José Luis, cuando, porque va a comenzar la liga, porque la semana que viene la segunda jornada, y tiempo tendremos para hablar de...
Por cierto,
de dime.
Dani, apunta varios nombres, sobre todo uno clave, lo ha dicho hoy también Josu Urrutia. Josu Urrutia ha puesto tres contratos encima de la mesa de tres jugadores. Uno, Markel Susaeta. Dos, Gaizka Toquero. Con estos es muy raro que vaya a haber algún problema. Pero te pongo otro caso que va a seguir los mismos pasos que Fernando Llorente, y si no al tiempo. Se llama Fernando y se apellida Morevieta. Es cuestión de mirarles a la cara y ver por dónde tirar.
Uy, pues cuidado, ¿eh? Te seguiremos llamando, José Luis, porque me parece que bajan turbias las aguas en el Athletic de Bilbao.
Guarda el corte de Josu Urrutia que te valdrá para el de Fernando Morevieta.
Es verdad. Gracias, José.
Un saludo.
12 y 17, del norte al sur, de Bilbao a Sevilla. Montse García, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, mañana Liga, reunión Junta Extraordinaria de la Liga, y me vas a permitir, ¿cómo no? Del Nido, pues no va, quiere ser el más rebelde de todos, y sigue con sus 13, no se va a presentar a la Liga. A última hora me parece que le va a secundar Augusto César Rendoiro en el Deportivo de La Coruña, Montse, pero no se van a presentar ninguno a la Junta de mañana.
Exactamente, porque él pedía una junta de división la semana pasada para tratar unos temas que decía que atañen solo a la primera división. Bueno, que lo que se ha convocado no tiene nada que ver con lo que él quería, y que así, pues que él directamente no va a asistir. Y bueno, aún así, como todos los inicios de temporada, el Sevilla está a la cabeza en esa lucha a favor de los desamparados de la Liga, y quiere ir del Nido siempre encabezando, siempre luchando por lo que él cree que son los derechos de todos los aficionados de los equipos pequeños, y bueno, se ha desmarcado de nuevo.
Pues mañana yo creo, no sé qué opinión tendrás tú, Montse, pero ya mañana creo que se van a discutir cosas muy interesantes en la Liga, ¿eh? O sea, quiero decir, cosas básicas en la Liga para el futuro del sábado, porque entre otras cosas, los derechos televisivos tienen que decidirse ya, que estamos a 5 días del comienzo y no sabemos todavía qué televisiones van a dar los partidos, ¿eh?
Yo lo que no entiendo es cómo no escarmentamos que de una temporada a otra siempre estamos con los mismos problemas, siempre los derechos de retransmisión, los horarios, y cuando hay otras ligas que son de las que deberíamos aprender, esas cosas no se aprenden, y aquí estamos, que si horario a las 11 de la noche, a las 7 de la tarde,
sí.
Bueno, que teniendo en cuenta el calor que se ha tenido en Sevilla este pasado fin de semana, yo creo que jugar a las 11 aún así seguiría haciendo calor, pero claro, es comprensible para medios de comunicación, para aficionados que se tienen que trasladar de un sitio a otro, es complicado. Yo creo que tienen que llegar a un acuerdo y no mirar por sus propios intereses.
Una jornada que por primera vez, yo creo, en mucho tiempo, va a empezar el sábado con 3 partidos, va a continuar el domingo con 4 y va a terminar el lunes con 3. Siempre había un partido el lunes, pero no 3. Y este año, pues lo vamos a hacer así, que ha querido la Liga 3-4-3, y luego la siguiente jornada 4-4-2, partidos el lunes. O sea, tenemos fiesta todos los días. Para los que nos gusta el fútbol, Monse, fenomenal, pero
estupendo, me parece que vamos a poder seguir todos, pero también es complicado de seguir para otra persona. Aunque bueno, yo soy de la opinión de que estamos en verano, los horarios son más asequibles, hay muchos niños, se puede favorecer que vayan a los estadios, los horarios son mejores y bueno, yo creo que es algo entendible, pero bueno, también en invierno cuando haga peor tiempo, a ver qué horarios ponen y cómo se soluciona esto.
Oye, te pregunto por último, para terminar, Monse, Botía, ¿qué opinión te merece? Central, es del Sporting, los derechos los tiene también, hay un 20% que los tiene el Barcelona todavía, de formación del jugador y al Sevilla.
Sí, exactamente, ha sido un fichaje en el que hay, digamos que tres partes, una está el Barcelona, otra hay un grupo de inversión y otra en Sevilla. Dice que tal y como está de cerrado el mercado de fichaje, que es imposible que los clubes asuman ese riesgo, necesitan de grupos que le apoyen para poder solventar y de hecho el Sevilla empezaría a pagar al jugador a partir del 2013 hasta el 2016, con lo cual que tiene un respiro para poder afrontar estos pagos. Con respecto al jugador, pues no lo sé. No me plantea demasiadas buenas vibraciones de momento. Habrá que ver cómo se hace el equipo. Creo que llega con ganas, que puede venir igual de motivado que Manu del Moral el año pasado, pero a ver si tiene un buen rendimiento. Yo aún así veo muy pesimista lo que es la afición del Sevilla esta temporada. Hay muchas críticas del nido, no solo por el problema con los Viris, sino también por en cuanto a tema de fichaje, el desencanto por no estar en Europa. Son muchas cosas que se van acumulando, pero yo creo que este año, con Michel desde el principio, están fichando buenos jugadores. Sí. Creo que van a ser un grupo en condiciones y que va a llegar lejos esta temporada.
Vamos a ver, primer partido del sábado a las 9 de la noche ante el Getafe. Gracias, Monse.
Venga, un beso, buenas noches.
12:22 y la selección ha llegado a Puerto Rico, Dani. Somos campeones de Europa, campeones del mundo y campeones de Europa, y jugamos el primer partido, es la puesta de largo de esta selección, después de nada, un mes y 12 días de que ganamos la Eurocopa.
Y lo va a hacer contra Puerto Rico allí en ese país, en esa isla caribeña. Jugará el miércoles a las 10:30, hora española, hora de la península, que son las 4:30 allí en Puerto Rico. Una hora atípica para los internacionales jugar a las 4:30, pero lo hacen para que puedan salir luego a las 8:30 de la hora de Puerto Rico y estar aquí al día siguiente, el jueves, a las 10 de la mañana, para que los internacionales puedan ya llegar a sus respectivos equipos y entrenar con ellos en la dinámica de grupo, ya que, como estamos diciendo, el sábado arranca la Liga. El Madrid y el Barcelona, que llevan muchísimos jugadores, van a empezar estos entrenamientos con muy pocos en su plantilla y solamente tendrán la plantilla al completo con los internacionales 2 días. Así que un asunto que no viene nada bien para estos equipos que quieren luchar por ganar todo lo que está en juego. Hay que decir que Del Bosque ha convocado a 19 jugadores, que ha dejado, por ejemplo, en casa a gente como Puyol, tocado, y a Xavi, al que le ha dado descanso, y que se lleva de porteros a Casillas, Reina y Valdés, defensas Arbeloa, Ramos, Albiol, Piqué, Monreal y Juanfran. Para el centro del campo, Xavi, Alonso, Busquets, Cazorla, Fábregas, Iniesta, Silva y Navas, y arriba Pedro, Llorente y Torres. Y los jugadores del Madrid que estaban en Estados Unidos han incorporado directamente al hotel de concentración en Puerto Rico. El partido se jugará en el estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón, en Puerto Rico.
Me imagino que ya estarás viendo vídeos, ¿no?, de la selección de Puerto Rico, informando.
Aprendiéndome el esquema. Seguramente usan con una defensa de 5 para tapar las acometidas por la banda si juega Del Bosque con jugadores por banda. Si no, pues jugará con una defensa de 4. Interesante la selección de Puerto Rico. El miércoles la veremos.
El miércoles la veremos y el miércoles la escucharán en la sintonía de Es Radio a partir de las 10:10 de la noche y luego pospartido hasta la 1 de la madrugada con Dani Ortiz en la narración. Estaremos allí también aportando algo, Dani Blanco y Edu Siles. Y bueno, alguna sorpresa que otra. 12:24, el Celta vuelve a primera división y vuelve con ilusión. El sábado a las 7 de la tarde recibe al Málaga en Balaídos. Nos escucha uno de sus jugadores, muy importante el año pasado en el ascenso, Cristian Bustos. Buenas noches, Cristian.
Hola, buenas noches.
Vaya apasionante la vuelta a primera división, Cristian. El sábado a las 7 ante el Málaga. Estaréis deseandito, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que después del año pasado de conseguir el ansiado ascenso, pues bueno, ahora después de una pretemporada dura, pues bueno, ya el futbolista es lo que quería competir, sobre todo es una plantilla muy joven, muy ilusionada como tú dices, y nada, deseando ya que salga a las 7.
Por supuesto, el objetivo es la permanencia, Cristian, no se puede optar a nada más porque sois un equipo recién ascendido. Es verdad que luego la clasificación te puede dictar otra cosa en la jornada de 15, 19, 20.
Sí, está claro, ¿no? Los equipos que recién ascienden, pues está claro, ¿no? Que la meta es la permanencia, ¿no? Porque cuando estás ahí abajo en segunda, todo el mundo, nosotros hemos vivido lo que cuesta subir, a pesar de ser un equipo muy grande en segunda y bueno, sobre todo este año tenemos que ir muy tranquilos, paso a paso y, por supuesto, no conseguir el objetivo de la salvación cuanto antes.
Sobre todo un equipo que acaba de subir, el objetivo será que en Vigo, en Balaídos, se os escapen los menos puntos posibles, ¿no?
Sí, está claro, ¿no? Ese es el hándicap que todo el mundo, sobre todo los equipos que quieren salvarse, pues es hacerse fuerte en su casa, ¿no? Nosotros el año pasado en Balaídos hicimos una temporada durísima, pero bueno, ahora en primera seguramente será mucho más difícil. Aunque bueno, nos aferramos por supuesto a nuestro campo, ahí el equipo se sintió muy cómodo, este año la ciudad ha despertado mucha ilusión otra vez por el celtismo y bueno, esperemos que esa unión que se ha formado a raíz de este ascenso pues nos logre hacer un equipo muy fuerte en casa.
¿Y cómo ves al equipo? Me has dicho que es joven, una plantilla joven, pero con ilusión evidentemente y con ganas de hacer cosas interesantes en Primera División, ¿no?
Sí, como te digo, es una plantilla muy joven. Yo creo que desde hace algunos años ya el club hizo una apuesta por la cantera, por sacar gente de abajo. Somos un equipo con muchos gallegos y, como te digo, yo creo que es un equipo con mucho talento. La gente joven tiene muchísima calidad. Creo que jugamos muy bien al fútbol. Y bueno, tenemos que conversarlo con, digamos, un poco la falta de experiencia que podemos tener, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a lo futbolístico no tenemos que envidiar a nada a muchos de los equipos de primera. Y nada, esperemos, pues bueno, gestionar bien las dos cosas para hacer un buen año.
Los 38 partidos son importantes, pero me imagino que tendréis marcado siempre el derbi gallego que vuelve a Primera División y es un derbi histórico en la máxima categoría del fútbol español, ¿no?
Sí, sí, todos los partidos son importantes, pero bueno, la verdad que yo el año pasado ya vivimos el derbi gallego aquí en segunda y bueno, yo no he vivido otros derbis, pero aquí la verdad que se vive a una intensidad grandísima. Aparte hay una disputa entre las dos ciudades y una rivalidad máxima y bueno, la verdad que el año pasado fueron dos derbis apasionantes, sobre todo en lo deportivo, la verdad que fueron trepidantes y bueno, pues ahora en primera otra vez, ¿no? Todos los partidos son importantes, pero bueno, ese quizás es un poquito más especial.
Y llega el Málaga, Cristian, yo no sé si preguntarte, ¿es mejor para el Celta que hayan tenido todos estos problemas o es peor porque a lo mejor llegan con ganas de comerse el mundo a Balaídos el sábado?
Pues bueno, nunca sabes, ¿no? Yo el otro día también tuve la oportunidad de hablar en prensa y bueno, al fin y al cabo, mira, sí que es cierto que están teniendo problemas, eso nunca es bueno en el entorno de los jugadores y de lo que está y de los momentos que está pasando el club, que parece que están un poco convulsos, pero bueno, yo creo que la calidad de esos futbolistas, al final cuando están en el campo, pues el jugador se abstrae de esas cosas, que luego está claro que están ahí repercutiendo, pero cuando salen a competir, por sus nombres y por la calidad que tienen sus jugadores no se acuerdan de esas cosas y bueno, será un rival peligrosísimo. Se metió en Champions el año pasado y bueno, pues a pesar de que se le han ido ya 2-3 jugadores, siguen teniendo pues unos nombres maravillosos, ¿no? O sea que bueno, será un complicadísimo.
A raíz de eso que me comentas, justo el miércoles siguiente a jugar con vosotros tienen el partido de ida de la eliminatoria de Champions. Supongo que no estarán pensando, evidentemente, porque todo es importante, pero a lo mejor les pilláis un poco con la opción de entrar en Champions y se descentran un poco, ¿o no?
Bueno, pues si te digo la verdad, pues a lo mejor nos puede beneficiar un poco. Nosotros está claro, ¿no? Todo lo que sea que ellos sumen cosas. En este caso ellos está claro que tienen antes una cita importantísima contra Panathinaikos. También tienen que jugar a tope. Para el club supone mucho entrar en la fase definitiva de Champions League. Los jugadores también tendrán que jugar a tope ese miércoles. Pues bueno, esto influirá, ¿no? Para nosotros, ya te digo, genial que acumulen cansancio y que piensen mucho en el Panathinaikos y nos dejen un poco nosotros distraídos a ver si los podemos sorprender a sábado.
Oye, la última. He hablado con algún jugador, entrenador de Primera División este verano y me ha dicho que vaya fastidio este año que el calendario haya dado ese a todos los equipos la opción, entre comillas, el privilegio, entre comillas, de jugar con Madrid y Barcelona consecutivamente en las salidas. Es decir, hay que salir este año siempre al Bernabéu y al Camp Nou o recibirles en casa consecutivamente. Es un fastidio eso, sobre todo para los equipos que acaban de ascender, los equipos de la zona de mitad de abajo de la tabla.
Sí, no, está claro, no, es una obviedad, ¿no? Que son los dos grandes equipos de España, de Europa y yo creo que del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues serán dos partidos que serán ahí prácticamente seguidos. Puede ser un mes un poco difícil para puntuar porque son los dos cocos, pero bueno, ya te digo, nosotros vamos a ir partido a partido. Son partidos que pelearemos, sabemos de la grandeza de esos dos clubes. Y bueno, el calendario está hecho así para el Celta y para todos, ¿no? O sea que bueno, habrá que afrontarlo y bueno, pues ya prepararemos los partidos que tendrán máxima preparación porque, como te digo, serán dificilísimos. Y nada, vamos a ir primero al Málaga, que bastante tenemos, que es un, sí, que es un gran equipo.
El sábado a las 7 de la tarde. Que tengáis toda la suerte del mundo en la temporada, Cristian. Gracias por atendernos.
Muy bien, gracias a vosotros.
Es Libre y Directo, con Dani Blanco y Dani Ortín.
12:34, los fichajes, otras noticias del fútbol, siguen teniendo cabida en Es Libre y Directo, en Es Radio. Hoy la verdad es que caninos, Dani, con 3-4 cositas, ¿no?
Hombre, pero estamos, bueno, acostumbrados con los juegos a meter más, claro, cosas en este bloque. Ahora, como hemos empezado con el fútbol, se nos queda más corto, pero hay que contar, por ejemplo, que el Juan Carlos Unzué no va a ser el entrenador del Racing de Santander esta temporada porque no ha llegado a un acuerdo con el equipo sobre su contrato, así que a falta de 6 días para que arranque la liga en segunda división, Unzué deja el equipo. El Racing ha anunciado en un comunicado que no ha logrado llegar a un entendimiento sobre la prestación de sus servicios con el técnico, pero ya han encontrado recambio. Se va Unzué y el Racing ya tiene a quién va a dirigir al equipo. Va a ser Fabri González, el que era técnico de Granada en primera la temporada pasada y que hace unos días abandonó el Huesca esgrimiendo problemas personales. Pues ya sabemos cuáles eran esos problemas, que el Racing le había tanteado por si había una necesidad de entrenar al cuadro cántabro.
Bueno, pues vamos a ver, más cositas tenemos en otras cosas, en otros deportes, vamos, en fútbol, en otras cosas.
En fichajes, que el Levante se ha hecho con los servicios del alemán Christian Lell, ajá, defensa que llega gratis del Hertha de Berlín, que ha pasado hoy reconocimiento médico con el equipo y que ya ha firmado su contrato, será presentado mañana. Y en y un jugador español, pero fuera de España, en Portugal, Nolito, el jugador del Benfica, ha pedido al club lisboeta que le permita salir en calidad de cedido debido a motivos personales, igual que Fabri. Y según eso apunta el diario luso Record, y todo apunta también a que puede ser a que el jugador quiere volver a estar cerca de su casa en Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz, así que el Betis, que lo quería como cedido, se postula como principal opción.
Muy bien, 12:36, han acabado los juegos, pero seguimos teniendo resaca. Una de las mayores decepciones, por no decir fracaso, yo creo que ahí sí que se puede utilizar la palabra fracaso o gran decepción, es el atletismo. Cero metales para la delegación española. Estamos en contacto con el marchador Jesús Ángel García Bragado. Hola, Jesús Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, no se puede decir, Jesús Ángel, era la primera pregunta que te quería hacer. Yo no sé lo que pasa, yo no sé si tendrás tú una explicación, pero cero medallas en el atletismo español en estos juegos. Algo es evidente que no funciona. Ya te hemos escuchado declaraciones al terminar tu participación en Londres, pero algo es evidente, Jesús Ángel, que no funciona y que sigue sin funcionar.
Sí, la cuestión también es que este es el mismo problema que teníamos hace 4 años y 4 años después volvemos a estar en el mismo punto. Por tanto, vuelvo a repetir, ya he declarado días anteriores, si continuamos así no vamos a ninguna parte y por tanto yo creo que aprovechar que ya se ha quedado por político y ahora en vera se abre un proceso electoral de la Federación Española de Atletismo, lo que estamos haciendo atrás es un cambio y desde luego por mi parte no se contesta la presidenta actual José María Berozola.
Ay, espera, Jesús Ángel, creo que a lo mejor tienes que, no sé si moverte un poco, una ubicación distinta, porque no se te oye bien el teléfono. No sé si tú nos oyes bien a nosotros.
Sí.
Estábamos hablando, Jesús Ángel, de que el problema es evidente, de que ahora hay unas elecciones en la Real Federación Española de Atletismo y tiene que cambiar algo.
Sí, hemos regresado ahora de 3 Juegos Olímpicos y el debate vuelve a ser el mismo que hace 4 años. El atletismo español vuelve de unos Juegos Olímpicos sin sin medallas. Sin embargo, es un deporte pues muy apoyado por el Estado. De hecho, es de los deportes más subvencionados por parte del Consejo Superior de Deportes. Y, por tanto, ha llegado el momento ahora que se aproximan unas elecciones a la Asamblea de la Real Federación Española de Atletismo, pues para ofrecer alternativas y bueno, esperemos que así se produzca y pueda haber una alternativa al actual presidente José María Vidozola.
Porque hubo 11 finalistas en Pekín, esta vez han habido 4, Jesús Ángel, pero sin ninguna medalla. Claro, dices, han pasado 4 años, como dices tú, esto sigue igual, el presidente, yo no sé ahora mismo, pero es una barbaridad de tiempo lo que lleva en la Federación Española de Atletismo, y yo no sé, es verdad que te hemos escuchado a ti decirlo y a alguno más, pero no es a lo mejor una opinión muy unánime en el mundo del atletismo, los que piden claramente que Odriozola tiene que marcharse, que dejar su sitio a otro.
Bueno, pues porque imagino que como habrá pues todavía mucho respeto hacia el presidente, lleva 23 años y por unas razones o por otras, pues cada uno tendrá sus explicaciones, ¿no? Si considera que piensan que ya estamos bien así, ¿no? Yo desde luego ya lo he dicho claramente que desde luego si continuamos así no vamos a ninguna parte. A lo mejor es que la mayoría del atletismo que representa la Asamblea es que a lo mejor no quiere ir en ninguna parte. Yo quiero entender que esto no es así. De hecho, la realidad ahora mismo es posible que a lo mejor yo soy el único que me manifiesto públicamente, pero sí que puedo decir que internamente ya empieza a haber voces de que hay que empezar a presentar alternativas. Además, por una simple razón. Estos mismos ya por su propio interés, si no tienen una alternativa, realmente lo que hará José María Odriozola, presidente actual de la Federación Española de Atletismo, será todavía actuar 4 años más con un mandato todavía más autoritario aún si cabe de lo que han sido estos 4 años.
Porque yo te quería preguntar por eso que dices del mandato de Odriozola, porque es posible que haya miedo a hablar, temor a salir a los medios y criticar a Odriozola por posibles represalias, por poder perder una beca, por dejar de tener subvenciones, por miedo a algo?
Bueno, no sé, eso ya habrías de preguntarle a los atletas. Yo desde luego, yo sé que dependo de mis resultados deportivos, no de que José María Odriozola quiera tomar represalias contra mí. Yo si hago un buen resultado y está es por escrito la contraprestación que se me debe dar a cambio, por tanto no creo que deba de haber ningún problema, ¿no? Ahí vienen las diferencias, ¿no? Porque cuando eso no se hace con un criterio objetivo, sino bajo la subjetividad de si eres le caes bien o no le caes bien al presidente, pues claro, esto no debería de ser así. Al menos en un estado, si se puede decir, democrático, ¿no? Es decir, porque si no, entonces lo que estamos hablando es de un régimen.
Sí, no, está claro. Yo creo que, y no tengo nada en contra personalmente de Odriozola, pero me refiero a que yo creo que ya mandatos en las federaciones de más de 10, 12 años...
Es que son 23 años.
Son 23 años. Y lo digo igual que en la de fútbol, que ya llevamos 24 con el mismo. Me refiero a que es muy fácil que todo el mundo se canse y que haya un hastío generalizado cuando un mandato dura más de 12 años en una federación.
Claro, es que lo que parece incomprensible es que en estamentos como las universidades, los rectores no pueden continuar más de 8 años, ¿no? Y bueno, habría que intentar conseguir reformar la ley del deporte para que así se puedan limitar los mandatos. Si la gestión del presidente X de la Federación Y pues ha sido magnífica, pues bueno, que él mismo promulgue cuando cumpla sus 8 años pues una candidatura de continuidad, y si su gestión ha sido magnífica, pues supongo que todos los aficionados y personas con licencia para ese deporte pues volverán a reelegir esa candidatura de continuidad. Yo creo que ya va siendo hora que se democraticen estas instituciones, las federaciones deportivas, igual que eso sucede en el mundo universitario. Yo no entiendo por qué tiene que haber presidentes que llevan realmente ya desde el siglo XX.
Y en cuanto a la alternativa, he leído que has hablado con Marta Domínguez, que es una opción que se baraja para que pueda sustituir al actual presidente. No sé si es la que más te gusta o si incluso tú mismo has pensado en un proyecto a medio o largo plazo estar ahí en ese puesto.
Bueno, vamos a ver, ahí el matiz se encuentra un poco en que a mí se me hizo la pregunta sobre Marta Domínguez. Ah. Entonces yo opiné que a mí no me parecía una mala candidata en tanto en cuanto hablaba como una candidata de consenso para obviamente hablando entre unas diferentes sensibilidades y otras. Desde luego mi candidata actualmente, que es una persona con la que yo he estado hablando durante prácticamente bastantes meses atrás, pensando cómo organizar una oposición y una alternativa a la situación actual, pues es Vicente Añó, que había sido vicepresidente económico en los buenos tiempos del atletismo español y que, bueno, por unas razones u otras, después se dedicó a la organización de eventos como pudo ser el Mundial de Sevilla, los Juegos Mediterráneos del 2005, y que actualmente se encuentra como decano de la Universidad de Valencia en la Facultad de Educación Física. Entonces, bueno, ya es una decisión de las personas que yo te he citado, tanto de Marta Domínguez como de Vicente Añó, que ellos realmente digan, pues yo me voy a presentar actualmente. Bueno, pues adelante. También se me ha preguntado si yo estoy dispuesto a presentarme. Bueno, yo lo que sucede es que yo desde hace un año, pues yo tengo una responsabilidad en el Ayuntamiento de San Adrià de Besòs, como portavoz del Partido Popular en ese ayuntamiento, y yo entiendo, aunque me encantaría poder optar a la presidencia de la Federación Española de Atletismo, yo entiendo que yo ahora he adquirido un compromiso con los ciudadanos de San Adrià de Besòs y, por tanto, ese compromiso debo de cumplirlo al menos hasta las próximas elecciones municipales. Si después pues las cosas continúan igual, pues lógicamente sí que ya podré poner como prioridad el poder presentarme a la Federación Española de Atletismo, pero yo entiendo que hacerlo ahora sería en cierta manera como desvestir un santo para vestir otro, ¿no? Esa es mi opinión, al menos.
No, yo era lo que quería saber, porque claro, te había oído hablar tanto de Oriozola que digo, pues entonces Jesús Ángel tendrá su propia alternativa, y confiaba en eso, en que fuera la propia persona de García Bragado el decir, bueno, si llega el momento no me importaría presentarme. Porque, ¿qué se puede hacer para mejorar los resultados que está pasando, que está teniendo la representación española de atletismo? Porque ya lo ha dicho antes Dani Blanco, solo 4 finalistas de creo que eran 50 representantes en atletismo.
Sí, es que, claro, hay que dar un cambio radical, cambiar totalmente los criterios de selección, en los cuales ya no solo conseguir la mínima ya sea el único requisito imprescindible para poder acudir a un mundial de atletismo o a una olimpiada, sino también demostrar que se va a estar al menos compitiendo de una forma digna, de tal manera que, bueno, las personas que se sientan en un televisor o siguen por redes sociales o por cualquier medio, pues este deporte puedan al menos que podamos regresar dando la impresión de que se ha hecho un papel digno. Las medallas, lógicamente, son muy difíciles, solo hay 3 medallas, pero, hombre, tenemos gente siempre con opciones a ellas luego. Por tanto, lo que hay que incidir mucho es, sobre todo, en ese primer grupo de personas, de atletas, que son los que tienen las opciones reales. Y luego, a lo mejor, hay que plantearse que a lo mejor hay personas que no tienen o ya no tenemos el nivel para ir a unos Juegos Olímpicos. Y por tanto, pues a lo mejor no, pues entenderlo de esa manera, ¿no? Y no tener que llevar a todo el mundo como si el número fuese aquí lo importante. Yo, desde luego, como ya lo estoy expresando, soy más partidario de la calidad que de la cantidad.
Claro, y luego pasa o no puede pasar lo que ha pasado con algunos atletas, ahora mismo no quiero dar nombres, pero que han declarado, yo creo que muy fácilmente, que no estaban preparados para estos juegos después de haber
hecho una mala participación en los Juegos Olímpicos. Entonces, a mí me parece, Jesús Ángel, que es muy fácil decir de repente, pues no estaba preparado. Bueno, pues prepárate, porque yo creo que la cita olímpica, y me parece que, por ejemplo, tú eres un ejemplo, que has vuelto a ir a unos Juegos Olímpicos. Me parece que una cita olímpica es algo más importante que un tipo diga, pues no estaba preparado para ir a unos Juegos.
Claro, porque ¿sabes qué sucede? Mira, en el atletismo hay dos formas de ir que con los tiempos mínimos, ¿no? Son lo que llaman las mínimas A y las mínimas B. Por tanto, claro, en este Juegos Olímpicos, pues ha acudido de los, vamos a hacer, había 50 atletas seleccionados, luego fueron menos porque estaban seleccionados y por tanto no pudieron acudir finalmente, pero bueno, había muchísimos atletas con mínima B. Pues bueno, hay países, podría poner por ejemplo Suecia, Holanda, Suiza, donde con mínima B pues solo llevan atletas con una proyección realmente pues en años que consideren que bueno, simplemente se está iniciando en el mundo de la alta competición. Es decir, y yo creo que ya pues el secretario de Estado, por ejemplo, ha citado un ejemplo, que es Javier Cienfuegos, un chico que ha sido récord mundial junior de lanzamiento y por tanto estos son sus primeros juegos y ha ido con una mínima B y hay que entender que debe de ir a unos Juegos Olímpicos pues a coger experiencia y en los próximos juegos lógicamente ya no solo exigirle una mínima B sino exigirle una mínima A, como puede ser también el caso de Eusebio Cáceres, campeón de Europa junior, es decir, un chico con unas marcas a nivel sub-23 y que indican que tiene calidad para saltar mucho y por tanto ser medallista. Lo que pasa es que luego hay gente que interpreta como quiere mis palabras y lo que quieren entender es que yo estoy contra Eusebio Cáceres. No, en absoluto, lo que yo quiero es que Eusebio Cáceres lo que pueda dar es un gran salto que le permita acceder a las medallas, ni más ni menos, porque yo sé que tiene calidad para ello. Por tanto, lo que hay que hacer a lo mejor es tener un sistema de incentivo y de motivación, a lo mejor no tan proteccionista, y sí que permita al atleta sentirse capacitado para poder estar entre los mejores. Simplemente ese es el planteamiento, ¿no? Simplemente llevarlos y tenerlos protegidos pensando que si los asustamos van a dejar este deporte. Pues, hombre, si no aguantan una presión de este tipo, pues a lo mejor es que no están, aunque tienen condiciones físicas, a lo mejor sus condiciones mentales no son todas las necesarias para estar al nivel que exige este deporte, ¿no? Al menos si se aspira a conseguir medallas. Lógicamente, como yo he dicho muchas veces, si lo que se pretende es llevar a 50 atletas y el resto que no vayan que no hayan conseguido la mínima, que vayan también para animarlos desde la grada, pues bueno, pues me parece muy bien, pero a mí ese modelo no me gusta y por tanto ya he dicho que no cuente conmigo para ese modelo. Yo el modelo que propongo pues un modelo más reducido y que incida sobre todo en la calidad por encima de la cantidad.
Bueno, pues la verdad es que algo tiene que cambiar en el atletismo, Jesús Ángel, y está claro. Y después de esta conversación contigo, desde luego, me queda más claro. Y sobre todo después de la participación de España en los Juegos, en el atletismo, evidentemente. Te damos las gracias por atendernos, Jesús Ángel. Muy amable, como siempre, con los medios de comunicación.
Nada, gracias a vosotros.
Una de las selecciones que nos enamoró también en los Juegos fue la selección de waterpolo femenino. Plata olímpica. Nos escucha Roser Tarragó, una de sus jugadoras. Hola, Roser, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué sensación os queda con la plata? Porque pasados los días, yo creo que al final, me parece que ya lo habéis comprendido, y todos lo hemos comprendido, que es un éxito a nivel internacional impresionante para el waterpolo femenino, ¿eh?
Bueno, al principio fue duro, pero 5 minutos más tarde ya empezaba a tener mejor sabor y pasados unos días cada vez sabe mejor.
Es que yo creo que pasó eso, ¿no? Que la decepción de la final es la decepción de la final, es evidente, pero luego, claro, ¿Cómo vais a protestar? ¿Cómo vais a decepcionaros con una plata olímpica?
Claro, no, perder un partido siempre es duro, pero es que es medalla olímpica y es plata, es increíble. Yo creo que ninguna de nosotras se lo acaba de creer del todo, estamos como en una nube.
Es que hablamos la misma noche que ganasteis la plata, que hay que decir eso, que ganasteis la plata, hablamos con Ona Meseguer y estaba triste, estaba cabizbaja, no tenía ánimo y ahora ya me dices que sí, que ahora ya estoy más contentas.
Sí, es que poco a poco ya te vas dando cuenta de que perdiste un partido y ya está, pero es plata, es medalla olímpica, es que esto no nos pasaba por la cabeza, no, es que no podíamos pensar en eso hace 6 meses.
Y ahora que la tienes,
no lo podíamos creer, claro.
Ahora que la tienes, ¿cómo lo vas a celebrar?
Pues la verdad no tengo ni idea, es que ahora voy a descansar un poco porque tenemos Europeo Junior y hoy dos más de la selección, Marta y Ani, así que tampoco tenemos mucho tiempo para hacer cosas.
Este dato que me das me da para preguntarte otra cosa, es que la juventud de esa selección olímpica es impresionante, ¿eh? Porque claro, no sé, yo creo que para Río 2016 vamos de sobra todas, ¿no?
No sé si todas, porque, a ver, las mayores,
bueno, sí, pero casi todas,
han cumplido un sueño y ya supongo que cuesta más aguantar más años, pero la mayoría, sí, la mayoría llegamos de sobras.
Y llegáis con la aspiración de superar a Estados Unidos y devolverle ese oro que os ha quitado.
Bueno, ya tenemos una plata, ahora ya sabemos que es llegar a una final olímpica y ahora ya si llegamos a otra es para conseguir la medalla de oro, sí.
Visto el partido, analizado el partido, Rusher, ¿os dio la sensación de que, in situ, de que Estados Unidos era inalcanzable, quiero decir, que eran tan superiores, incluso físicamente, podemos decir, que era complicado ganarles el partido, o en el momento no lo veis eso, no lo notáis?
No es que sean mucho mejores que nosotras, es que jugaron mejor que nosotras y supieron qué tenían que hacer para que nosotras no pudiéramos hacer nada contra ellas, nada entre comillas, a ver. Tampoco fue nuestro mejor partido, pero ellas sabían qué tenían que hacer para que no pudiéramos ganarles. Y no, básicamente tienen más experiencia que nosotras.
Claro.
Unas cuantas de ellas ya tenían medallas olímpicas antes de ir a Londres. Y bueno, la experiencia hace mucho. Bueno, muy importante.
Y ya con esa medalla al cuello, anoche en la ceremonia de clausura, todo el mundo de fiesta. ¿Cómo te lo pasaste por allí?
La verdad es que nosotros tampoco salimos mucho, pero ya llevamos 3 días así celebrando un poco y bueno, había que aprovechar.
Es que si no celebráis ahora, ¿no? ¿Cuándo lo vais a celebrar? Aunque sean 3 días o 4 saliendo.
Claro, sí, bueno, salimos un poco, el primer día salimos, el segundo día también salimos todo el equipo, fuimos a cenar y bueno, ayer fue un poco más de relax porque ya estábamos cansadas, tantos días allí, llevamos ya 20 días allí. Y bueno, la ceremonia de clausura estuvo bien, pero es muy cansado también. Así que bueno, celebramos un poquito allí y ya. Hoy ya nos hemos levantado muy temprano y era con las ganas ya de llegar a casa y todo. Hemos celebrado lo justito.
Oye, he leído alguna entrevista con Miki Oka y alguna entrevista con alguna jugadora en la que destacáis el papel que ha tenido Miki en la plata, en los Juegos Olímpicos estos. Es verdad que es... bueno, tan buen tío es, porque lo hemos visto, porque lo hemos entrevistado, pero es tan buen entrenador, evidentemente, también, ¿no?
Sobre todo Miki lo que transmite es mucho lo que siente, y Miki ha jugado 2 Olimpiadas, es plata y oro, o sea, es que no puede haber una persona que transmita mejor estos sentimientos que él, las ganas, la fuerza, el seguir... Esto, yo creo que esto es sobre todo lo que tiene Miki, aparte de que sabe muchísimo de waterpolo, pero es lo que transmite, los sentimientos que transmite.
Y luego al acabar el partido, al acabar esa final, os daría la enhorabuena seguro.
Sí, sobre todo nos dijo que no habíamos perdido, que había que celebrar esa plata, que lo que habíamos hecho era ganar plata, no perder un oro.
Exacto, es que yo creo que tenéis que quedar con eso, que la selección de waterpolo femenino ha ganado una plata olímpica, que eso es impresionante, y yo no sé si entraba en vuestras expectativas cuando empezasteis.
Cuando empezamos ahora la preparación ya sabíamos que teníamos opciones a todo, pero antes de eso, en el europeo que hicimos, que jugamos en enero, no sé yo si la mayoría teníamos claro que podíamos llegar a las olimpiadas, ni a jugarlas directamente.
Pues tú fíjate cómo ha cambiado el cuento, que al final plata.
Sí, es que nos ha salido muy bien todo.
Bueno, pues te felicitamos, Roset, te felicitamos y a todos, y a todas, os felicitamos y al cuerpo técnico también, porque habéis hecho vibrar a los españoles.
Es que es eso, nos han hecho vibrar pero como nunca, ¿eh?
Como
viendo
nunca.
El waterpolo femenino.
El deporte femenino en general, ¿eh? Porque luego las chicas llevan la mano femenino con el bronce.
Sí.
Y que yo me levanté del sofá con algún gol y vosotras con la plata, impresionante. Te felicitamos y te agradecemos, Roser, que nos hayas atendido y mucha suerte en el futuro. Gracias.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Bueno, mítico grupo español La Guardia, que tocaban hoy en Pinto. ¿Algo que se te quede en el tintero, Dani Ortín?
Un par de cosillas, que el Madrid de baloncesto ha fichado al base norteamericano con pasaporte croata Dontay Draper y que el ciclista asturiano Samuel Sánchez ha renovado 3 años con el Euskaltel Euskadi en ciclismo y además que el alcalde de Londres, Boris Johnson, ha cifrado los beneficios que va a dejar la cita olímpica para su ciudad, para Londres, en 16.300 millones de euros.
Muchas gracias, Dani.
Hasta mañana.
A las 1:00 es amor con Eva Guillamón. Mañana a las 12:00 más aquí en Es Libre y Directo.